Daniel Basti, autor del libro Las fotos de Hitler después de la guerra, novedad editorial de Planeta. ¿Cómo estás, Abel? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están?
Muy bien, bueno, te agradecemos antes que nada el tiempo, sabemos que estás con otros compromisos y bueno, te agradecemos que nos regales estos minutos para conversar sobre esta última publicación. Y me interesa ingresar justamente en el proceso. Vos ya tenés una expertise, una formación, una experiencia escribiendo respecto a Hitler, muchas investigaciones. ¿Cuándo fue que aparece el germen de esta obra y por qué las fotos?
Bueno, esto surge por un informe en su momento, hace varios años atrás, desclasificado de la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, que precisamente habla de esta foto. Son varias hojas, es un documento importante, y adjunta una fotocopia de la foto. Entonces, bueno, con una fotocopia la verdad que no se puede hacer absolutamente nada. Hacer un estudio científico, técnico de una fotografía, se debe tener el original. Así que durante unos 4 años estuve buscando ese original hasta que por fin di con él y pude someterlo a distintas pruebas. Una es la antigüedad del papel y las tintas, que es un procedimiento que se hace en laboratorio. Después lo que es todo el tema de imagen, especialmente el trabajo a través de peritos, particularmente del rostro, tiene que haber un 100% de coincidencias, de puntos claves de la cara, bueno, y se fue trabajando de esa manera hasta llegar a la certeza de un 100% que la persona que está fotografiada después de la guerra es Adolf Hitler.
¿Y cómo llega a Colombia, de acuerdo obviamente a tu gran trabajo de investigación, Abel, cómo llega Hitler al país caribeño?
Bueno, Hitler en realidad estaba en Argentina en esos años. Él vivía acá donde vivo yo. Yo estoy en Bariloche, vivía a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Pero se movía asiduamente, vivió muchos años en Sudamérica, así que él se movía tanto internamente en el país como en países sudamericanos. Era una persona que no se quedaba quieta en ese sentido. Y en 1954 hace un viaje con escala previa en Perú, donde permanece un tiempo y después termina en Colombia, regresando, según el documento de la CIA, Argentina en el verano del 54-55. Sería enero del 55,
aproximadamente. Y de acuerdo a estas fotos que vos fuiste encontrando, este trabajo de investigación, ¿cuál fue la que más te impactó o te llamó la atención? Porque vos recién estabas hablando de documentos y entendiendo las fotos como documentos, hay un impacto de lo visual que seguramente es mucho más fuerte que las letras, que lo que uno puede leer. ¿Cuál fue la que más te impactó o te dejó por ahí mayor curiosidad? ¿O crees que...?
No, esta de la que estábamos hablando es la que tiene más fuerza, porque precisamente se establece la antigüedad de la foto a través de un documento de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que da mucho detalle, ¿no? Detalle de dónde fue sacada, lugar que existe todavía y que es posible verificar, o sea, el fondo de la foto es verificable hoy en día, porque está en el documento de la CIA donde fue sacada, con quién fue sacada, porque hay un personaje que aparece junto a Adolf Hitler, entonces está ubicando en el espacio, en el tiempo y las circunstancias. Entonces, eso al tener un anclaje documental de la CIA es muy, muy importante. Después la calidad de la foto es muy buena, tiene, bueno, como les decía, el trabajo de pericias certificadas ya de autenticidad. Y además, lo interesante de esta foto, a diferencia de otras, es que la persona que tiene la foto es el hijo de la persona que sale fotografiada. Entonces, a través de este hijo, que yo obviamente hoy es una persona mayor, también pude reconstruir varias circunstancias familiares respecto a esta historia. Entonces, esta foto yo creo que tiene todos los condimentos necesarios para verificar la historia, para dar la autenticidad, para ver que hay un anclaje en documentos de inteligencia, que el lugar existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es la más fuerte de todas.
Y bueno, Acerías Paz del Río, como bien lo describís, Abel, en el libro, cumple un rol determinante para el desembarco de jerarcas nazis en Colombia. ¿Qué era o qué es Acerías Paz del Río para aquellos que no conocen?
Bueno, el plan de escape de los nazis fue acordado con los norteamericanos, que es el gran secreto, digamos, que de a poquito se va reconociendo. Y eso implicó que miles de nazis salieran de Europa hacia América. El país que más nazis recibió fue los Estados Unidos. Simultáneamente había toda una operación, no solo de transferencia de miles de nazis, sino de darles trabajo, pasaportes, domicilios, de documentos, etcétera. Acería Paz del Río fue la primera acería colombiana de magnitud, una empresa gigante con 9.000 trabajadores, una cosa muy importante. Tenía, bueno, la parte extractiva, la parte de procesamiento, etcétera, etcétera. Y cientos de nazis, de los cuales yo verifiqué algunos, fueron a trabajar a Acería Paz del Río, así como Adolf Eichmann terminó trabajando en Mercedes-Benz en Buenos Aires, otra empresa de raíz alemana. Cientos de nazis terminaron trabajando en esa gran empresa colombiana que precisamente fue inaugurada el año que Hitler va a Colombia.
¿Y cómo fue el proceso, Abel, de recolección de datos cuando te trasladaste a Colombia? ¿Las fuentes a las que acudiste accedieron? ¿Hubo reticencias?
Bueno, yo hice 3 viajes a Colombia, pero... lo más que me impactó fue el primer viaje, porque yo llegué a esa localidad donde se había sacado la foto de Hitler, y como que uno cayó en un pueblo perdido en cualquier parte y no tiene la menor idea de con quién hablar y dónde buscar información. Y fui, me dijeron que estaba el presidente de la Academia de Historia de Boyacá, que es un hombre, ya en esa época, estoy hablando hace 6 años atrás, era un hombre mayor, de mucho prestigio, porque tenía más de 100 libros escritos, un hombre académico muy preparado, con mucho conocimiento y obviamente por su edad con mucha información. Así que me dije, digo, bueno, voy a verlo, me va a sacar corriendo si le pregunto por Hitler, pero voy a verlo. Así que lo fui a ver, la única persona que pude establecer inicialmente contacto, y ante mi sorpresa él me contó que sí, que sabía toda la historia de Hitler cuando había llegado a Colombia, que él tenía mucho dato porque él había trabajado y había sido rector de la misma universidad donde había ido Hitler a ver a un amigo, que era el rector de la época, que era un profesor alemán. Me contó esto de que había venido de Perú, de que se había quedado unos meses, de que hablaba... un poquito castellano atravesado, pero lo hablaba, en fin, me dio una serie de datos, y bueno, eso fue un gran impulso para decir, bueno, entonces todo esto evidentemente es verdad, porque no me lo está diciendo cualquier persona, me lo está diciendo el presidente de la Academia de Historia, y a partir de ahí seguí buscando testimonios, que los encontré y los cuento en 2 libros, porque hay un libro anterior a este, que es Hitler en Colombia específicamente, donde doy mucho detalle de todos los testigos, lugares, circunstancias, etcétera.
Bueno, te quería preguntar por 2 vectores, entiendo yo, Abel, en tu oficio periodístico, de periodista de investigación, como son el viaje y la expedición, esto de en 1979 radicarte en Bariloche, y por otro lado, específicamente en cuanto a expediciones, ¿de qué se trató Eslabón Perdido?
El Eslabón Perdido es un proyecto que comencé yo hace 4 años tras la huella de submarinos alemanes, de los cascos hundidos, submarinos alemanes que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial. Y este proyecto fue llevado adelante a través de un grupo de voluntarios que todavía existe, que decidimos rastrear ciertas zonas. Primero con los relatos siempre de los pobladores, de los pescadores, de los aviadores, de gente que ha recorrido los lugares, y a partir de esos relatos y otros históricos, algunos documentados relacionados a desembarcos, de nazis en esos años, y conscribir una zona y finalmente terminar encontrando un casco de un submarino alemán a muy poca distancia del puerto bonaerense de Quequén, que es un puerto importante, a 4 kilómetros del puerto, y a 28 metros de profundidad, con lo cual uno tiene una prueba tangible, digamos, de algo que siempre se consideró que era un mito, que habían llegado submarinos alemanes en forma fugitiva o furtiva a la Argentina y que habían desembarcado nazis. Eso siempre se comentó, pero nunca se tuvo una evidencia. Entonces, bueno, la historia era tener esa evidencia, esa prueba tangible, que ahora sí, ahora está comprobado, digamos.
Y bueno, y algo que vos remarcás fundamentalmente, Abel, y que es algo que muchos pensaban o pensábamos, pero que vos dejás pruebas firmes, es el tema del apañamiento que hubo de los Estados Unidos para con ex jerarcas nazis.
Sí, todo esto que se llevó adelante y que fue secreto, que fue una operación de salvataje de los nazis, porque en realidad lo que está haciendo Estados Unidos es, ante el avance comunista en Europa, de Stalin, que era el jefe de la Unión Soviética, poner a resguardo al final de la guerra todo lo que eran los conocimientos científicos, tecnológicos, industriales, y los hombres, los hombres útiles, para después luchar contra el comunismo, porque va a ser ese el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que se hizo no se podía hacer sin este paraguas de protección norteamericano, que en realidad bajó líneas a todos los gobiernos de la región. En el caso de Colombia, por ejemplo, había un dictador militar que se llamaba Rojas Pinilla, un general muy pronazi, y esa bajada de línea implicó que esos gobiernos recibieran a los nazis y los reciclaran también dentro de sus estructuras, ¿no? Ya sea en la parte privada o inclusive en la parte de gobierno. Rojas Pinilla tenía oficiales nazis que trabajaban en el servicio de inteligencia y en otras áreas de gobierno. Así que esto es efectivamente así. Esto ha sido secreto porque, bueno, Estados Unidos mandó a su gente a morir a Europa para luchar contra Hitler. A sus hijos, a sus nietos, tienen algún familiar que estuvo en la guerra. Era muy difícil decirle a esa gente que había perdido a sus familiares en la guerra que habían hecho un pacto con Hitler para salvar a los nazis, que eran teóricamente los enemigos que debían combatir. Así que esa es la razón del secreto hasta el día de hoy de ese pacto.
Abel Basti, autor del libro Las fotos de Hitler después de la guerra, novedad editorial de Planeta, te agradecemos el tiempo, recomendamos el libro y seguramente renovaremos el contacto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.